Bienvenidos sean todos nuestros amigos del Science Book Movement. Yo soy Indira y soy su anfitriona de esta serie de episodios. Hoy tenemos como invitado a Isaú Quiroga. Isaú es matemático y docente universitario en la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene varios grados en educación superior y actualmente, además de ser docente, él es creador de contenidos y voluntario en temas relacionados a la enseñanza y a las matemáticas. Hoy Isaú nos hablará sobre un libro muy interesante escrito por la autora Katie O'Neill y lleva el título de Armas de Destrucción Matemática. Le damos la bienvenida a Isaú y el equipo del Science Book Movement espera que te guste la experiencia.
Muchas gracias. Antes que nada, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación y espero, ¿no?, que esta revisión que se haga del libro sea más que nada productiva, ¿no? Para toda aquella persona que vea, que se pueda interesar justamente y que vea, ¿no?, que creo que es mi mensaje, ¿no? Y es por eso que un poco me interesan los voluntariados relacionados a la educación, que vean que la matemática no es solo números, no es solo fórmulas, sino se puede aplicar a diferentes cosas y podemos hacer muchas cosas. No es algo, no, la matemática no es algo fría, sino es algo muy divertido. Entonces, espero se pueda llegar con ese mensaje, ¿no? Y aparte la que su institución también ofrece. Muchas gracias por la invitación. Vamos a comenzar, ¿no? Viendo este libro que me ha parecido muy interesante y también ha sido la sugerencia, ¿no?, de una amiga, justamente en la carrera de matemática, la cual es, ¿no?, Armas de Destrucción Matemática, la cual nos dice, ¿no?, cómo este Big Data nos puede ser usado, por así decirlo, de mala forma para dañar a ciertas personas, inclusive, ¿no?, podríamos decir que daña a la misma sociedad. Y para eso, ¿no?, yéndonos a lo siguiente, nos dice, ¿no?, nos da un pequeño resumen, o quiero dar un pequeño resumen de lo que nos dice este libro. Para empezar, nos dice, ¿no?, cómo es que un conjunto de datos, estos datos podrían ser aprovechados, ya sea, ¿no?, por una empresa, qué sé yo, por alguna institución o por diferentes cosas. Algo con lo que yo lo he relacionado esto es muchas veces los permisos que suelen darnos cuando instalamos un programa o bien cuando tratamos de instalar una aplicación en nuestro celular. Nos dicen, ¿no? Vamos a Windows o la aplicación va a acceder a tu ubicación, va a entrar a tu foto, va a entrar a tus galerías, va a ver, no sé, tu correo. Yo dentro de mí decía, bueno, está bien. Yo no tengo nada que ocultar, no tengo nada malo. A mí no me importa mucho que digamos. Pero al leer este libro uno se da de cuenta que esa pequeña información, esas cosas, no sé, que te gusta el color azul, que vives en tal lugar, que te levantas a tal hora, que ves tal video, que te gusta tal temática, puede ser utilizado para esta, con estas instituciones, con estas empresas, para poder crear un modelo matemático, para poder ayudar o para poder ayudar a la misma institución a lograr sus fines. No sé, tal vez es una publicidad o tal vez es para, qué sé yo, para algún trabajo o lo que sea. Entonces, todos esos datos que recopilan justamente ayuda para eso, para que el modelo matemático pueda ser un poco más eficiente. Entonces, brindar esa información muchas veces suele ser peligroso, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con esas cosas. Eso es lo primero que nos dice. Lo segundo es cómo estos modelos matemáticos resultan ser todo un misterio. La autora lo compara generalmente con lo que son las cajas negras. Nosotros no sabemos, o bueno, lo que se dice es, no se sabe cómo funciona el modelo matemático, ha sido hecho por un matemático, por un profesional o por profesionales. Entonces uno dice, ah, bueno, yo puedo confiar en él. Pero muchas veces cuando uno investiga, se topa con ciertos inconvenientes. Hay algunas cosas o algunas partes del modelo que no son visibles, que no se las puede entender. Entonces, ahí es donde se genera esa incertidumbre de decir, ¿qué es lo que está haciendo este modelo? ¿Está justamente haciendo la función para la cual fue diseñado? Y eso nos lleva al tercer punto, el cual nos dice, ¿cómo esto puede afectar a un grupo de personas? Estos modelos matemáticos o las personas que hacen estos modelos matemáticos generalmente lo hacen para poder beneficiarse de ellos, para poder optimizar ciertas cosas, que es justamente el fin de un modelo matemático. Pero muchas veces esa optimización o esas cosas que realizan afecta negativamente a las personas. Puede ser que las interrumpa en algún trabajo o puede ser que las interrumpa de una u otra forma. Y es justamente la autora, esta autora, Katy O'Neill, que aborda diversos ejemplos de cómo es que estos modelos matemáticos son afectados o afectan a un grupo de personas. Entonces, con eso en mente, primero veamos un pequeño pantallazo de la autora. Y justamente en los primeros capítulos aborda, ¿no? Nos da un poco de la descripción de su vida y cómo es que ha logrado o cómo es que se ha inspirado en poder escribir este libro. Para empezar, nos dice, ¿no?, que era una persona que se dedicaba a la educación. Estaba netamente enfocada a la educación, le gustaba mucho la matemática, si no me equivoco, estaba en la parte de teoría de números, y entonces se dedicaba solo a enseñar. Luego un día dijo, ¿no?, me gustaría hacer algo más, no solo quedarme en el aula. Y entonces es por eso que se va a este fondo de cobertura, ¿no?, que es en el segundo punto escrito. Y ahí es donde descubre justamente el lado, por así decirlo, maligno de las matemáticas. Ahí ve cómo esa información es usada de mala forma, ve cómo es que esa información perjudica a muchas personas, y entonces es que ella se decide salir y se dedica más que nada, ¿no? Y ella misma dice, ¿no?, he puesto en mi currículum algo diferente, y ella se cataloga como una científica de datos. Entonces es que ella ya se dedica un poco, ¿no?, a poder explicar cómo es que estos modelos matemáticos, cómo es que la matemática muchas veces suele ser usada de mala forma, y eso es justamente lo que le ha inspirado a escribir este libro, donde nuevamente, repito, aborda variados ejemplos que los vamos a desglosar un poco. No todos, pero sí los que serían un poco más importantes, más llamativos, ¿no?, desde mi punto de vista, y también para no darles todo el contexto del libro, ¿no?, y también para que ustedes puedan leerlo y puedan interesarse justamente en este. Entonces, para empezar, ¿qué entendemos por un modelo? Como pueden ver en esa imagen, el modelo es, ¿no?, prácticamente una simplificación de la realidad. Nosotros tenemos mi mundo, yo tengo mi mundo, y justamente lo que yo hago es abstraer lo que yo crea que es más importante. ¿Cómo es que yo puedo entender ese objeto o esa cosa que yo quiero entender? Una vez que yo tengo eso, generalmente un modelo se compara con una fábrica. Tengo un conjunto de datos, entra, se hace toda una operación, ¿no?, que es justamente eso, lo podríamos decir lo más pesado, lo más abstracto, pero lo que obtenemos son unos resultados, los cuales me permiten entender mi objeto de estudio. Una vez que yo ya tengo esos resultados, obviamente pueden ser que algunas cosas me estén fallando, puede ser que otras cosas tenga que desarrollarlas un poco más, tal vez hay algunas fallas, entonces es justamente lo que necesitamos, la retroalimentación. Y a partir de que nosotros tenemos esa retroalimentación, obviamente mi modelo va a mejorar. Nuevamente les repito, este modelo solo es una abstracción de esas ideas. Nunca vamos a poder entender el mundo o mi objeto tal cual es. Si no, yo siempre voy a intentar entenderlo, ¿no?, o por lo menos entenderlo de la manera más cercana posible. Entonces es eso lo que nos manifiesta la autora, en pocas palabras, ¿no?, en palabras muy sencillas, de lo que implica o de lo que es un modelo matemático. Ahora, en aquí es necesario ver qué es lo que un modelo matemático se vuelve dañino, o como la autora lo llama, un arma de destrucción matemática, abreviado un ADM. Nos dice que las armas de destrucción de matemáticas son tres puntos los que convierten un modelo matemático en un arma de destrucción matemática. El primero de ellos es la opacidad. Muchas veces, o generalmente, no entendemos cómo está operando el modelo matemático. ¿Qué es lo que hay adentro? Dentro de la fábrica nosotros no sabemos qué pasa. Entonces, esa opacidad, esas cosas que nosotros no podemos entender, o que inclusive, ¿no?, algunos expertos no pueden entender, es justamente un primer indicio, una primera alerta de que esto puede ser un arma de destrucción matemática, un modelo matemático maligno, si ustedes quieren verlo. Lo segundo es la escala. ¿Cómo este modelo matemático se puede maximizar? Puede ser que haya sido creado en un lugar para ser aplicado en una empresa, pero puede ser que esa idea se propague a otra empresa, se propague a otra empresa, y así sucesivamente, y esto se expanda. Es un daño. Entonces, este daño se puede maximizar. Y lo tercero nos dice justamente es el daño. ¿Cuánto impacta esa arma de destrucción matemática? El daño, tal vez para la empresa, es bueno, no hay ningún daño, es algo positivo porque les está ayudando a optimizar sus recursos. Pero puede ser que ese mismo modelo, esa arma de destrucción matemática, afecte a otro grupo de personas, como lo vamos a ver en los ejemplos que aborda la autora. Y algo muy importante y que se menciona a lo largo del libro son esos valores sustitutivos. Tal vez regresando, ¿no? Aquí teníamos un dibujo que se aproximaba un poco más a la realidad. Yo lo comparaba así, mi modelo matemático. Pero esto de los valores sustitutivos, si ustedes se fijan, es un dibujo, yo escogí este dibujo, un poco más, no tan parecido, ¿no? La realidad es el personaje de Bob Esponja y sabemos que ese personaje o el que está en esa foto no es. Y justamente esos son los valores sustitutivos. Son ciertos valores los cuales permiten una interpretación, pero esa interpretación te lleva a lugares erróneos o es una interpretación mala. Lo vamos a ver enseguida en algunos ejemplos, cómo es que esos valores sustitutivos afectan negativamente y hacen que esta arma de destrucción matemática se pueda maximizar y daña a muchas personas. Muy bien. Entonces, con eso vamos a ver unos cuantos ejemplos de armas de destrucción matemática. La autora manifiesta varias armas de destrucción matemáticas y además manifiesta, ¿no?, unas posibles soluciones, cómo esas armas de destrucción matemáticas podrían ser utilizadas o podrían ser aplicadas de mejor manera, no con el objetivo con las cuales están plasmadas. Una de las primeras es, ¿no?, de las evaluaciones universitarias de la US News. Justamente lo que hacen es un ranking de las, entre comillas, yo lo puse, mejores universidades. ¿Por qué lo puse, entre comillas, mejores universidades? Porque este ranking usa ciertos valores sustitutivos. Por ejemplo, dice, ¿no?, una universidad va a ser buena si es que tiene muchos más graduados. Una universidad va a ser buena, no sé, si es querida por el público, tiene mayor rating, por así decirlo. Entonces, lo que ve este modelo solo son esas cosas, valores sustitutivos, valores los cuales no reflejan la realidad. Puede ser que una universidad que haya sido evaluada sea muy buena, cuente con muy buenos docentes, pero su índice de graduados, por ejemplo, sea bajo. Entonces, según este modelo, esa universidad es mala. Entonces, ¿qué es lo que ha ocasionado este modelo? La autora utiliza el término carrera armamentista. ¿Qué significa eso? Que las universidades buscaban cumplir los parámetros que tenía este modelo matemático. Si, por ejemplo, medían mejores graduados, las universidades, ¿qué hacían? Intentaban sacar todos los aprobados que pudieran, que tengan muchos más aprobados. No sé, que se, tal vez ingreso de estudiantes. Si tengo más estudiantes, pues una mejor universidad. Alguien puede decir, es algo lógico. Entonces, las universidades intentaban atraer la mayor cantidad de estudiantes y decir, ah, bueno, miren, mi universidad es grande, tengo muchos estudiantes, entonces, soy una universidad buena. Nuevamente les digo, esos son valores sustitutivos, no reflejan la realidad, no reflejan la palabra mejor universidad, lo cual es algo subjetivo. Y eso que también ha ocasionado, el cuarto punto nos dice, ¿no?, creación de sectores destinados a mejorar las solicitudes de plazo. En Estados Unidos generalmente se mandan, ¿no?, o por lo que yo tengo entendido, se mandan cartas para decir, ¿no?, me quiero postular a tal universidad, este es mi perfil o estas cosas. Y las universidades, ¿no?, aprueban o desaprueban tu solicitud. Lo que hacían o lo que algunas universidades hacían es que un estudiante se postulaba, le llegaba la invitación. Bueno, se postulaba, le llegaba la invitación a la universidad. La universidad lo analizaba, tenía también su modelo matemático, que también el autor lo llama una mini arma de destrucción matemática. Ellos veían y decían, ah, bueno, este estudiante tiene este perfil, este tranquilamente podría entrar a una mejor universidad. ¿Para qué vamos a ocupar el plazo que podría ocupar un estudiante que no va a entrar a una de las mejores universidades? Entonces, muchas veces los excluían. Y preferían, ¿no?, jalar a los estudiantes, por así decirlo, que son más aptos, que podrían entrar. No podían ser aceptados en las grandes universidades, pero sí podían ser aceptados en universidades un poco, por así decirlo, un poco más chicas. Entonces, estos modelos, esta arma de destrucción matemática, creaba mini armas de destrucción matemática, las cuales perjudicaban muchas veces a los estudiantes. ¿Cuál es la solución que da la autora? O bueno, no la autora, sino es la solución que se ha dado. Es que se ha creado un software para ver la información de cada universidad, que el estudiante vea cómo es la universidad, cómo está clasificada, cómo son sus docentes, ciertas informaciones de la universidad a la cual el estudiante esté interesado. ¿Eso para qué? Para que un poco sea la evaluación o el ranking sea un poco más limpio. Pero si vemos esto, cumple justamente los tres parámetros. La opacidad, muchas veces no sabemos cómo vamos a clasificar lo de mejores universidades. Cumple justamente lo que es la escala. La escala, esto se ha maximizado en todo Estados Unidos, por eso es que la autora usa el término carrera armamentista, porque cada universidad intentaba mejorar su rating. Y justamente ha tenido un impacto en los estudiantes. Muchos estudiantes se postulaban a una universidad porque decían, yo quiero a esta, pero muchas veces los votaban o tal vez salvaban a muchos estudiantes y diferentes cosas. Entonces, este es un ejemplo, ¿no?, de cómo un modelo matemático puede ser convertido en un arma de destrucción matemática. Otro ejemplo. Aquí nos dice, ¿no?, la autora nos habla de la predicción de crímenes. Y esto me ha parecido muy interesante porque cómo es que la matemática se puede utilizar con la policía, por así decirlo, para mejorar lo que es la sociedad, que no hayan tantos crímenes, delincuencia, etcétera, etcétera. Justamente lo que se ha creado es este sistema, este software que es Predpol, el cual procesaba los datos históricos de los delincuentes. Podía decirte, ¿no? ¿Qué sé yo? En tal zona, en tal lugar, a tal hora, va a haber, qué sé yo, un asalto a mano armada. Entonces la policía, ya con este modelo decía, ¿no? Tenemos que mandar más refuerzos o personas que custodian más esa zona para que no ocurra justamente eso. Entonces, si nosotros vemos, eso es algo positivo. Podríamos decir, ¿dónde está lo malo? ¿Es un arma de destrucción matemática? Y justamente sí. ¿Por qué? Ha sido utilizada de mala manera. Se ha empleado lo que se conoce como la aplicación de la tolerancia cero. ¿Qué significa? Esto es lo que nos dice en pocas palabras, es que si yo veo que se están cometiendo ciertos crímenes iniciales, qué sé yo, botar la basura en algún lugar, ver a jóvenes que están en estado de ebriedad, hay más riesgo de que esas personas o que en ese lugar haya mayor delincuencia. Entonces, eso es algo un poco muy subjetivo, inclusive podríamos decir un poco racista. Entonces, eso o esa forma de analizar ha hecho que barrios pobres sean catalogados como peligrosos. Vean una persona, ¿no? Este modelo generalmente decía, en los barrios más pobres o en los barrios donde hay personas afroamericanas o personas latinas, es donde va a incidir un poco más el crimen. Lo que hacían con esta tolerancia cero es vigilaban esa zona y al primer riesgoso, por así decirlo, la persona que aparentaba ser peligrosa, lo detenían y lo cachaban. Y por así decirlo, no sé, le encontraban con una botella de alcohol o con una lata de cerveza. Entonces ya directamente a la cárcel. O lo encontraban, no sé, con alguna sustancia, tal vez con un objeto cortopunzante. Entonces por delitos menores los llevaban a la cárcel. ¿Por qué? Decían, ellos tienen más probabilidad de poder ser criminales en un futuro. Y eso ha llegado a molestar a la gente. Los controles policiales han sido muy molestos. Solo por ser latino, solo por ser afroamericano, solo tal vez por tener un tatuaje, solo por vestirte de alguna forma, ya podías ser tú un criminal. Te llevaban a la cárcel, no sé, 24 horas. Y eso justamente es un arma de destrucción matemática. No sabemos cómo funciona este modelo. Ha tenido una gran escala. Está iniciada en un pequeño lugar donde no habían muchos policías. Ha sido creado de buena forma, pero después ha sido utilizada de mala forma. Y justamente el impacto ha sido molesto. Entonces es este otro el ejemplo, ¿no? De un modelo que se ha convertido en un arma de destrucción matemática. La solución que nos da la autora, ¿cuál es? Nos dice, ¿por qué nosotros nos fijamos en las personas que pueden ser delincuentes y por qué no nos centramos en ayudar a las personas que ya están dentro de las cárceles a que ya no sean delincuentes? Por eso es que nos dice, ¿no? Es necesario la optimización de las cárceles. Con estos modelos sí efectivamente podemos pillar a todos las personas que sean delincuentes, pero la pregunta interesante sería, ¿qué los ha impulsado a realizar eso? Si su permanencia en la cárcel ha hecho que tal vez quiera delinquir más cuando salga, tal vez sería bueno, no sé, reducir un poco la condena, tal vez hacer otras cosas para mejorar la condena, de tal manera de que la persona que haya entrado a la cárcel ya no sea un delincuente, sino sea una persona buena para la sociedad, que es justamente lo que se quiere. Entonces, con estas cosas o con estos modelos que nosotros realizamos, podemos llegar a lastimar a mucha gente. Solo por ser latino, solo por ser afroamericano, muchas de esas personas han sido detenidas. Entonces, ese es otro ejemplo, ¿no?, de cómo un modelo matemático que al principio era bueno puede ser utilizado como un arma de destrucción matemática. Vámonos con un siguiente ejemplo. Bueno, como les digo, en el libro hay muchos más, inclusive muchos más interesantes también. Y el tercero es justamente este, que me ha parecido muy interesante y tiene mucha relación con lo que decía en un inicio de que, ¿qué van a hacer con mi información? Que es justamente la calificación electrónica. Esto nos dice, ¿no?, la autora, que son sustitutos de las calificaciones crediticias. En Estados Unidos, comenta la autora, se hace una calificación en base al crédito. ¿Qué significa eso? De los préstamos en bancos, cuánto es que, si es que esa persona cumple con los pagos, no ha cumplido, qué cosas han pasado. Entonces, ve su calificación crediticia. Esa información es personal, es para la persona, pero muchas veces las empresas, personas o diferentes instituciones crean un modelo que sustituye eso. Y te da una calificación de bueno o malo según cómo tú lo obtengas. Para eso que utilizan valores sustitutivos basados en prejuicios. Entonces, lo que hacen estas empresas es recolectar todas las informaciones que se tiene y crean tu propia calificación electrónica. Esto generalmente se lo utiliza para un trabajo. Entonces, lo que hacen las empresas para poder contratar a una persona es sacan esa calificación crediticia y ven, ¿no?, de acuerdo a eso, y dicen, ah, bueno, esta persona puede ser apta o no puede ser apta. Entonces, en pocas palabras, nos están clasificando de acuerdo a cierta información que se recaba en Internet, que muchas veces no es la correcta. Esa calificación también muchas empresas la presentan como un perfil de consumidor. Ese perfil de consumidor, la autora nos comenta un ejemplo muy interesante, que es de una persona, bueno, lo que hacen estas empresas es recopilan toda la información que pueden de una persona. Pónganle, no sé, Juan Pérez. Sabemos que Juan es un nombre un poco, no es por faltar respeto, es un nombre común. Pérez también. Entonces recopilan toda la información de Juan Pérez. Pónganle que Juan Pérez sea, no sé, un abogado con un buen crédito fiscal, sea una persona buena, con un buen trabajo, etcétera, etcétera. Y pónganle que hay otra persona que también se llama Juan Pérez, casualmente haya nacido el mismo día también que esta mi persona, que haya sido un delincuente, que haya sido detenido, no sé, 3 veces, que haya cumplido una condena. Entonces, cuando estas empresas recopilan los datos, mezclan la información de estos mis dos Juanes Pérez. ¿Qué pasa? Cuando este Juan Pérez, vamos a ponerle entre comillas, bueno, va a postularse a algún trabajo, la empresa saca su perfil y dice, pero tú te has dedicado, o tú has estado 3 veces en la cárcel, tú has hecho tal cosa, tú has hecho tal cosa. Pero él dice, ese no soy yo. Pero de aquí dice, no, aquí dice Juan Pérez, ta, 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 ta. Entonces, justamente estas calificaciones electrónicas también son un arma de destrucción matemática. Dañan a la persona, son opacas. No sabemos cómo recopilarán los datos, qué datos inclusive recopilarán. No lo sabemos, pero crean algo. Esto tiene un impacto en escala. Justamente esto es aplicado en prácticamente en todos Estados Unidos o en gran parte de Estados Unidos y tiene un gran daño. Muchas personas por estas calificaciones no pueden acceder muchas veces a algún trabajo, a algún préstamo o a diferentes situaciones. Entonces, y bueno, lo último, ¿no? El daño. Es un gran daño. Y generalmente, y eso es lo que nos dice la autora, daña mucho más a las personas pobres que a las personas ricas. Un claro ejemplo es el anterior, ¿no? Que por ser latino o tal vez por tener una cierta apariencia, es más propensa a sufrir daños por esa arma de destrucción matemática. Entonces, esos son algunos ejemplos que podemos ver, ¿no? De cómo cómo un modelo matemático que ha sido creado para bien muchas veces pueden ser aplicados, por así decirlo, para el mal, para hacer daño a algunas personas. La empresa obviamente se favorece, o la persona que aplica el modelo se favorece, porque dice, ah, bueno, yo estoy obteniendo unos resultados positivos para mí, pero no se pone a pensar cuánto daño está haciendo a muchas personas. Entonces, esos son algunos ejemplos, y hay muchos más, como les repito, hay inclusive cómo esto puede influir en la política, cómo puede esto influir en los seguros. Entonces hay diferentes ejemplos y el autor los desglosa paso a paso, ¿no? Entonces son esos o son esas las cosas que hacen que un modelo matemático se convierta en un arma de destrucción matemática. Con todos estos ejemplos, al final la autora nos da una especie de conclusión. Nos dice, ¿no? Que estos modelos matemáticos, si somos sinceros, nos ayudan de cierta forma, nos ayudan a optimizar muchas cosas. Es una gran, aquí usa la autora, lo compara con la revolución industrial. La revolución industrial prácticamente ha cambiado todo, ¿no? Ha hecho que se produzcan más cosas en un mayor tiempo. Pero lo que muchas veces uno no se da de cuenta son las consecuencias, o lo que uno no ve son las consecuencias que ha traído esta revolución industrial. Ha habido explotación, ha habido niños trabajando, si no me equivoco, altas horas de trabajo, pagos que no se equiparan, ¿no?, al tiempo invertido, diferentes cosas. Eso ha pasado en la revolución industrial. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Posterior a que ha aparecido la revolución industrial, perdón, se han normalizado algunas cosas. Y eso es justamente lo que la autora nos dice. Nos dice, estos modelos matemáticos, para que no se conviertan en armas de destrucción matemáticas, es necesario que nosotros podamos regularizarlas. ¿Por qué? Porque pasan estas cosas. Uno, se alimentan mutuamente. Estos modelos matemáticos, si bien crea uno un arma de un modelo matemático que se convierte en un arma de destrucción, crea otro, muchas veces se alimentan. Un claro ejemplo es lo que les comentaba de las calificaciones crediticias. Muchas veces eso se alimenta con lo que hemos visto de la PredPol. Y hay muchos ejemplos en los cuales, ¿no?, estas armas de destrucción se alimentan una de la otra y al final se crea algo muy grande, una destrucción muy grande. Afecta a distintos sectores. Nuevamente les digo, generalmente afecta más a las personas pobres que a las personas ricas. Operan en las sombras, no sabemos cómo operan estos modelos, lastimosamente, y muy pocos son corregidos, como ese ejemplo que les decía, ¿no?, de Juan Pérez. Muy pocas veces se corrige ese error y dicen, ah, sí, efectivamente usted no es este Juan Pérez del cual nos han hablado, vamos a mandar a rectificar los datos, e inclusive esa rectificación muchas veces suele tener un costo económico, cosa que no toda persona está en condiciones para poder realizarlo. Entonces, nuevamente afecta, ¿no? Afecta a distintos sectores. Entonces, esto, nos dice la autora, causa un círculo, una re retroalimentación mala. No hay una retroalimentación buena. Y finalmente, no nos dice, ¿qué podemos hacer para que estos modelos matemáticos no se me conviertan en armas de destrucción matemática? Nos da cuatro puntos. Nos dice uno, ¿no? El juramento hipocrático, que prácticamente es el juramento que hacen los médicos generalmente. Entonces nos dice que si nosotros queremos un arma de destrucción, que un modelo no se convierta en un arma de destrucción matemática, es necesario primero controlar, ¿no? Por así decirlo, darle ética a las personas que realizan estos modelos, estos algoritmos. Darles un poco de conciencia de que no están manipulando solo números, están manipulando personas. Lo que pueden hacer puede afectar mucho a las personas. Entonces es necesario primero dar ese sentido de empatía con las personas que realizan los modelos matemáticos. Segundo, realizar una auditoría a los algoritmos. Hemos dicho en un principio que estas son cajas negras. Entonces es necesario poder controlar esto. Eso es lo que nos dice la autora. Poder controlar por personas externas y decir, esto no me parece muy correcto. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, un valor sustitutivo que muchas veces se utiliza es ¿en qué zona vive? Entonces, si yo digo, por ejemplo, vive en tal zona y esa zona es peligrosa, entonces yo digo, esa persona puede ser peligrosa, no la puedo, mejor me conviene no contratarla, digamos. Entonces, eso no es correcto. Entonces, necesitamos nosotros que se pueda controlar cómo es que se desarrollan estos modelos matemáticos. Luego nos dice, ¿no? Mi tercer punto me dice una retroalimentación positiva. Estos modelos matemáticos o en estas armas de destrucciones matemáticas muchas veces no suelen tener una retroalimentación. La autora nos dice, es necesario que exista esa retroalimentación para poder mejorar el modelo y que no se estanque y que no se cree ese círculo vicioso de daño a las personas. Nos da un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nos dice, nos da un modelo matemático, uno de los buenos. Nos dice que se ha diseñado un modelo matemático con el cual se podía ver en qué lugares o en qué sectores se producía explotación en la fabricación de ciertos productos. Entonces se recopilaba ciertos datos y se decía, ¿no? Ah, posiblemente en este sector se esté haciendo explotación para la elaboración de productos baratos, por así decirlo. Entonces se iba, ¿no?, a esa empresa o a esa institución, se la verificaba, y si por así decirlo el modelo matemático fallaba, entonces se hacía una retroalimentación para poder mejorarlo y que ya no se cometan esas fallas. Lo que la autora le llama como falsos positivos, que es justamente yo supongo que esa empresa es mala o está haciendo eso, pero al inspeccionar me doy de cuenta que no. Entonces, ejemplos como eso es necesarios para que se puedan mejorar los modelos matemáticos. No solo cerrarse en decir, ah, bueno, está cumpliendo y ya, sino ver qué cosas más puedo mejorar, qué cosas están fallando. Eso es justamente lo que se necesita para mejorar y que no se me convierta en un arma de destrucción matemática. Y finalmente nos dice, ¿no? Usarlo con las, entre comillas, mejores intenciones. También nos da otro ejemplo así breve, ¿no? Nos dice que se ha creado también otro modelo matemático para determinar en qué lugares o en qué sectores ciertos niños podrían sufrir, perdón, más maltrato familiar. Cualquiera diría, ¿no? Si yo pillo en qué lugar se comete más maltrato familiar, lo lógico sería, qué sé yo, quitarles a los niños, a los padres de familia y que ya no los vuelvan a ver porque están sufriendo maltrato. Pero lo que nos dice este autor es no. Ese modelo matemático se ha usado para identificar a las familias donde ocurre eso y realizar programas, por así decirlo, para que los padres de familia puedan cambiar esa actitud, no quitarles a los niños, eso ya se convertiría en un arma de destrucción matemática, sino ayudarlos a que puedan mejorar y que ya no exista ese maltrato y que se mejore como familia, que es justamente lo que se quiere, ¿no? Entonces ahí es como se muestra que ese modelo matemático que podría aparentar no ser malo, resulta ser bueno, ayuda a mejorar, es un bien para la sociedad misma. Entonces, ese es el camino o ese es el horizonte que se tiene que trazar cuando nosotros tenemos nuestra, cuando se diseña, perdón, un modelo matemático. Entonces, para concluir, yo le... cuando he terminado de leer todo este libro, la verdad me ha fascinado porque he podido ver cómo la matemática se usa, los diferentes usos que se tiene, pero también cómo se usa para poder dañar. Uno como matemático muchas veces los ve como números. Las cosas que analizamos los vemos como números, como elementos, como cualquier cosa. Pero en la vida real, esos números, esas cualquier cosas, son personas, son poblaciones, son dinero inclusive real, que puede ser afectado. Entonces nosotros tenemos que mejorar primero como personas para poder hacer un bien a la sociedad. Toda carrera o toda cosa que se inventa es justamente para eso, favorecer a la sociedad. Hay un problema, los profesionales se encargan de darle la solución desde su área, pero todo en bien de la sociedad, no para perjudicarla. Entonces es por eso que yo concluyo, ¿no? O la conclusión que he podido sacar es que con este conocimiento matemático o con los modelos matemáticos que se realizan, podemos seguir dos caminos. Lo primero es utilizarlo con gran responsabilidad, por eso pongo esa frase, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, usarlo de buena manera, o bien podemos seguir el otro camino, solo utilizarlo para poder, por así decirlo, lucrar, para poder que mi empresa o mi institución o donde se esté desarrollando y aplicando ese modelo matemático me favorezca. No me importa la otra persona. Si me favorece a mí, está bien. Entonces es eso justamente lo que yo podría rescatar de todo este libro. Podemos utilizarlo de mala forma o podemos utilizarlo de buena forma. Va a depender mucho de nosotros. Y más que nada, ¿no? Tratemos de cambiar. Necesitamos más personas buenas en este mundo. Todo el daño que se hace con una materia tan bella como es la matemática es increíble. Se necesita justamente cambiar todas esas situaciones. Entonces, muchísimas gracias por haber robado un poquito de esa atención y espero que ustedes puedan leer este libro más que nada. Y se interesen, ¿no? Tal vez alguien, tal vez algún bachiller, no sé, está viendo esto, pueda decir, ah, no sabía ese uso de la matemática, no sabía que podía ser utilizada de esa forma. Los motive también a estudiar, los motive a investigar y los motive a ver de que algo puede ser utilizado de buena forma o de mala forma, pero más que nada va a depender de nosotros mismos. Entonces, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, Isaú, muchísimas gracias a ti por tu presentación. Ha estado de lujo, muy interesante. La verdad es que yo súper contenta porque siempre me llevo lecciones para la casa. Aprendo un montón. Y bueno, ahora platiquemos un poco, ¿no? Sobre el libro, que tengo ahí unas cuantas preguntas y bueno, y comentarios también de mi parte, ¿no? Pues por toda la exposición y por todo lo que nos comentabas, me da un poco la impresión de que sin supervisión, cualquier algoritmo tiene como una fuerte tendencia de convertirse en un arma de destrucción matemática, ¿no? Y mi pregunta entonces es, ¿por qué? O sea, ¿por qué esa tendencia es tan fuerte, ¿no? No sé, ¿qué opinas? ¿Qué piensas?
Bueno, personalmente, ¿no? Yo, es como, puedo decirte, como un cuchillo. Un cuchillo, un carnicero lo puede usar para cortar carne. Un cuchillo también se puede usar para, no sé, una persona lo puede usar para lastimar a una persona. Entonces yo pienso que los modelos matemáticos funcionan de la misma forma. Nosotros lo podemos utilizar de buena forma o de mala forma. Va a depender mucho del fin que nosotros queramos darle. Como te decía, ¿no? O como mencionaba en la exposición, muchas veces las empresas los utilizan solo para lucrar. Por ejemplo, ¿no? La autora nos menciona así, a grosso modo, nos menciona un modelo por el cual se evaluaba los currículums de algunas personas. Sabemos que evaluar un currículum es moroso. Entonces, se ha creado un modelo matemático para eso. Pero lo que hacía este modelo es muchas veces discriminaba a muchas personas, valores sustitutivos. Por ejemplo, no sé, en Estados Unidos, por ejemplo, si alguien tiene algún apellido latino, entonces decían, esa persona puede ser que no hable inglés, entonces no conviene contratarla, digamos. Entonces, mucho depende del fin de la empresa, institución, persona de que lo use. El modelo matemático ahí está, pero depende mucho de la persona cómo la utiliza, si para bien o para mal. Eso yo, desde mi punto de vista.
Y justamente, bueno, traigo a colación un poco un comentario que me pareció muy, muy alusivo a la temática, y es que estaban haciendo unas pruebas con este tema de la inteligencia artificial, y pues no era un grupo de científicos y qué sé yo, y de científicos de datos que estaban con este tema de la inteligencia artificial, y entrenaron a una red neuronal, a una inteligencia artificial, en datos solamente de Twitter, ¿no? Y lo curioso es que en 48 horas la inteligencia artificial era súper racista, era misógina, ¿no? Entonces es una cosa que, como tú dices, depende del fin y de obviamente los datos que tú utilizas para entrenar. Entonces, claro, de por sí me da la impresión de que estos algoritmos son como muy susceptibles a mostrar un poco nuestro propio pensamiento un poco sesgado, digamos, ¿no? De situaciones particulares, ¿no? Entonces es una cosa muy interesante, ¿no?
Interesante y al mismo tiempo a veces un poco
Preocupante.
exacto, preocupante un poco, porque como tú dices, ¿no? Es un reflejo muchas veces de lo que de lo que pasa en Twitter, por ejemplo, ¿no? Ha debido recopilar no sé qué datos, no sé, la verdad, tal vez ha recopilado, no sé, en algún momento, ¿no? Y generalmente en Twitter se crean estas polémicas, ¿no? De algunas
Sí,
personas y
sí.
dicen, tal persona es cual, tal persona es tal, tal persona es, no sé, ha hecho estas cosas y entonces el algoritmo no discrimina. Y eso es justamente una particularidad nuestra, ¿no? Y es por eso que se dice, se necesita controlar a los algoritmos. Nosotros como personas podemos decir, no sé, si apellida algún apellido latino, no puede, no por eso va a ser mala, ¿no? Tal vez, no sé, su tatarabuelo ha apellidado eso y se ha ido arrastrando. Entonces, él ya es, no sé, 100% americano, pero justamente arrastra ese apellido porque ha sido de un descendiente antiguo. Entonces, nosotros no tenemos que tratar de fijarnos en eso. Y bueno, siempre va a tener que haber una pequeña intervención humana, ¿no? Porque nosotros sí discriminamos, sabemos entre el bien y el mal, por así decirlo. Pero muchas veces una máquina, no tanto así. Pues hay que también, se necesita un poquito de intervención, ¿no? Humana para decir qué datos son buenos, qué datos son malos, qué datos van a servir, qué datos pueden perjudicar.
Claro, es muy curioso porque justamente en un par de revisiones pasadas, si no me equivoco, estábamos hablando mucho sobre el tema de que no se tiene una ley, digamos, es como no se tiene, ni siquiera se tiene creada la profesión, digamos, ¿no? De abogado, de, no sé, asesoramiento de inteligencia artificial. Es como la necesidad ya está ahí. Como en nuestra sociedad, ¿no? Por cómo estamos viviendo y por cómo se ha estado acelerando todo, pero recién se están creando o recién se están teniendo los planes de crearse estas profesiones, ¿no? Entonces estamos en un momento muy crítico en el que no estamos pudiendo tal vez contener o estamos tal vez recién intentando reaccionar a, ¿no? A cómo se están dando las situaciones con la inteligencia artificial.
Sí, justamente mencionabas un punto muy interesante de que es la normativa. Muchas veces somos como niños también. Si no nos dicen que no podemos hacer, hacemos. Si hay alguna normativa que me dice, tú no puedes hacer esto, ah, ahí yo recién me tranquilizo un poco, pero si nadie me dice que no puedo hacerlo, ¿por qué no lo voy a hacer, ¿no? La autora decía, o en el libro había, ¿no? Una frase que decía, parafraseando, ¿no? En un mundo donde se está acostumbrado, por así decirlo, a hacer trampa, las personas que hacen las cosas de buena manera, de manera limpia, generalmente están en desventaja. Entonces son
Sí.
cositas, detallitos que hay que pulirlos, ¿no? Y como tú dices, eso todavía, bueno, en por lo menos en Latinoamérica, no está tan presente, ¿no? Esto de los usos de los modelos matemáticos con tanta fuerza. Pero en otros países sí, ¿no? Ya se está un poco regulando. La autora nos menciona, ¿no? Y nos dice como ejemplo que en Europa, por ejemplo, ya se están un poquito normalizando estas cosas, qué datos sí se pueden recopilar, qué datos no. Pero obviamente siguen esquivándolos, ¿no? Como te digo, una app, no sé, me descargo una app para bajarme música. Esa app me dice, te lo vamos a recopilar, ¿qué música te gusta? ¿Dónde estás escuchando? ¿A qué hora escuchas? Nosotros decimos, ya, al final de cuentas, que
Está
sepan que
bien.
escucho. Claro, que
Claro.
sepan que escucho, que son buenos gustos, no sé. Pero entonces esas cositas ayudan a crear algo. Y eso a veces no nos damos de cuenta. Entonces esas cositas también hay que, esa situación nosotros tenemos que un poco reflexionar más que nada, ¿no? Que la
Sí, claro.
información es poder.
Completamente. Y claro, reflexionar y al mismo tiempo. Bueno, como individuos tal vez es un poco complicado no hacer algo y justamente a esto iba mi siguiente pregunta. ¿Qué piensas tú que como individuos nosotros podríamos hacer en nuestro día a día para que podamos quizás, no sé, evitar un poco caer en estos sesgos o no sé, es como caer en estas decisiones que están desviadas, es decir, cómo no ser tan víctimas, digamos, de estos algoritmos que tienen tendencia a ser destructivos, ¿no?
¿Cómo no ser víctimas?
O cómo evitarlo un poco, o cómo mitigarlo tal vez, porque creo que es como muy difícil no ser víctima en el mundo en el que vivimos, ¿no?
Claro. Más que nada, ¿no? Desde mi punto de vista es, primero que nada, informarse. Y justamente, ¿no? su medio, ¿no? Lo que están ustedes haciendo, justamente para informarse de diversos temas. Mientras uno sepa más, es mejor. Entonces, lo primero que, desde mi punto de vista, sería, ¿no?, informarse un poco de qué son estas cosas o cómo es que esa información puede ser utilizada. Justamente por eso es que me llamó muchísimo la atención este libro, ¿no? Y me gustó compartirlo. Y lo segundo, más que nada, ¿no? Una vez que uno se informa, ya ve qué elementos le pueden servir un poco más para defenderse. Por ejemplo, esto de la ciberseguridad, por ejemplo, actualmente hay que conocerlo un poco, ¿no? A veces nos dicen, ¿no? Nuestra contraseña tiene que tener un punto, una mayúscula y qué sé yo. Pero eso es
Claro.
justamente para nuestro bien. Nos ayuda para proteger nuestros datos. Porque estos programitas o algunas cosas maliciosas pueden entrar a nuestro correo, a nuestra cuenta bancaria o qué sé yo, y estamos perdidos, ¿no?
Claro.
Levemente algunos sacan información, otros sacan dinero, inclusive.
Sí, claro, es
Y si tú
complicado
pones,
hoy en día.
exacto, y si tú pones un de contraseña, un 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, ya estás, chao. Eso, una computadora lo resuelve en 2 segundos. Pero si tú creas, no sé, una palabra medio larga que tenga ciertas cosas, como nos piden, ¿no? Es molestoso, hasta yo mismo me olvido de mis contraseñas porque digo, ah, creo que está lo escrito con en vez de una A, un 4. En vez
Sí,
de,
una
no sé,
arroba,
una arroba, exacto. Entonces yo digo, ¿cómo me voy a recordar? Pero es necesario justamente esas cosas. Un poco informarnos y un poquito más especializarnos, ¿no? Para no poder caer en esas situaciones.
tengo una pregunta hablando un poco sobre esto de los algoritmos más dañinos y tal. ¿Cuál es el algoritmo más dañino por sus implicaciones, que cita la autora, ¿no? ¿Cuál es?
El algoritmo más dañino.
O el ejemplo de, ¿no? El contexto, quizás.
Es que el autor es un poco en ese punto. No,
Habla
no,
de muchos.
habla muchos, pero no sé si decirlo extremista, pero nos da muchos algoritmos y cada uno muestra un riesgo potencial, ¿no? Creo que el que es más, un poco
Esa es tu
más dañino.
opinión.
Según mi opinión, ¿no? Creo que el que es más dañino es justamente el de. Se ha creado un algoritmo que justamente sirve para contratar empleados. Y lo que te hacen es ver el típico test de personalidad. Entonces, te hacen responder unas preguntas, ¿no? Que tú puedes decir, son sencillitas, son sencillas, aparentemente sencillas. Pero si tú respondes al ver y no sé, te va a salir que no sé, eres un esquizofrénico o cosas que tal vez tú no sabías. Y tú tal vez dices, mejor llenaré esto. No sé, yo siento que si lleno de esta forma, voy a poder entrar al trabajo. Pero a veces tú llenas de eso y es peor para ti. Entonces yo siento que eso es, bueno, un ejemplo de los muchos que podrían que justamente ser dañinos para eso.
Uf, qué fuerte lo que dices.
Es que pasa,
Y
pasa.
sí. Y a todo esto, ¿cómo crees que las redes sociales y las plataformas en línea podrían tener una mayor responsabilidad, ¿no?, en la regulación del contenido y la prevención de la desinformación y el discurso de odio, ¿no? ¿Qué crees tú que, en tu opinión?
En mi opinión, bueno, las redes sociales, los algoritmos y todas esas cosas tienen una influencia muy, muy grande. Ponele tú, no sé, una noticia, bueno, generalmente no las noticias que nos enteramos en nuestro país, ¿dónde se propagan más? ¿Facebook o TikTok? Y a veces esas noticias son noticias falsas o lo que se llama como fake news. Entonces,
Claro.
estas plataformas tienen un poder muy grande
Okay.
y muchas veces se desborda, no pueden controlarlo, no pueden controlarlo todo. Por ejemplo, Facebook es una plataforma que se utiliza a nivel mundial y muchas veces, si nosotros como personas a veces cuando nos dice a alguien, vas a comprar, no sé, un kilo de papa, vas a comprar pollo, vas a comprar carne, no, con 3 datitos nosotros ya nos olvidamos, imagínate con 1 millón de datos y podemos darle diferentes interpretaciones. Entonces son grandes estos los poderes que tienen, pero más que nada, ¿no? Justamente esas mismas plataformas también un poco los regularizan. Por ejemplo, Facebook un poco te muestra, ¿no? Según ciertos algoritmos, te muestra qué cosas serían de interés, ¿no? Para ti. Por ejemplo, no te van a mostrar la noticia de que, no sé, de política, si a ti te interesa, qué sé yo, el deporte. Entonces, generalmente trata también un poco de sesgar esa información, pero lastimosamente aún no está del todo trabajado. Pero grandes aplicaciones, o grandes redes sociales, grandes empresas ya están justamente regulando eso, que es bueno, pero también al mismo tiempo malo, porque quién sabe si eso en algún momento se me convierte en un arma de destrucción matemática.
Claro, y justamente se ve mucho, por ejemplo, que te pueden banear la cuenta porque, no sé, has tenido algún discurso de odio o porque has hecho algún comentario negativo sobre algo o porque has mostrado contenido explícito y qué sé yo. Entonces, quizás este tipo de políticas que tienen las redes sociales a veces son como que cuando uno es el afectado, es como, pero ¿qué hice, no? Pero al
Exacto.
mismo tiempo está bueno que tengan este tipo de políticas porque bueno, o sea, significa que hay alguien por detrás de ese algoritmo que está tratando de hacer lo mejor que puede para que sea de una manera transparente, para que sea ético, digamos, o pseudoético, ético en lo que se, en lo, la mayor cantidad de ética posible, ¿no?
En lo que se pueda, justamente, ¿no? En lo que se
Sí,
pueda.
sí. Y en general, ¿cómo podemos crear algoritmos más transparentes y justos, según tu opinión, otra vez?
A ver, más que nada, ¿no? Para crear esos algoritmos un poco más transparentes, que no afecten tanto, ¿no? A las personas, porque hemos visto que muchas veces esos algoritmos afectan un poco más que nada a las personas, es lo primero. Cambiar uno mismo, yo siento. A veces las instituciones dicen, no, qué sé yo, yo quiero un modelo que me determine qué personas van a venir a consumir mucho más una comida, ¿no? Y digamos, pensamos, marginaremos a los niños porque, no sé, digamos, no les gusta la llajua. Muchas veces marginamos a muchas personas, o eso cobra un ejemplo simple, ¿no? Por un ejemplo un poco más complejo, lo que te mencionaba, ¿no? De que muchas veces por tener un apellido latino dicen, ah, va, no creo que domine mucho el inglés. O tal vez, ah, tiene 22 años, ah, es muy joven, no debe tener experiencia. Entonces yo creo, ¿no? Que primero necesitamos mejorar nosotros como personas. El algoritmo está diseñado, pero no tiene esa conciencia. Nosotros somos los que tenemos que decir la última palabra. El algoritmo sí me va a botar un conjunto de datos, resumidos, obviamente, porque yo no voy a poder analizar todos los datos que hayan. Nos va a dar un resumido. Y ya va a depender mucho de mí, ¿no? ¿Qué datos van a ser los más importantes respecto a eso? Y ahora bien, también es cierto que el algoritmo muchas veces puede estar mal diseñado. Puede ser que me boten información y tal vez se olvide de algunas otras que son más importantes. Entonces también es necesario, ¿no? Como decía la autora, y eso yo también comparto, una auditoría externa a los algoritmos de personas de afuera que no pertenezcan a la institución o a la empresa por la cual está siendo creada. Necesitamos un control. Y también como tú lo manifestabas, ¿no? Alguna normativa. Necesitamos alguna normativa que justamente regule estos sistemas. Como en la revolución industrial, ¿no? Lo manifestaba. No había algo que regulaba, por ejemplo, el horario de trabajo, hasta que se ha visto que eso ha sido algo que dañaba mucho a las personas. Entonces, ¿qué se ha hecho? Una normativa, ¿no? Bajamos el horario de trabajo. Entonces, debe haber así muchas cosas que están, muchas cosas malas de los modelos matemáticos que pueden ser reguladas. Entonces, necesitamos una regulación, tanto interna como externa, ¿no? Una interna de yo mismo decir, ah, creo que esto no debería incluirlo, no debería ser tan, no debería tomar esos datos, y una externa, ¿no? Que te diga, ah, mira, tú estás fallando en eso. Tú me estás diciendo esto, pero esto es algo que no te va a aportar. Entonces necesitamos eso. Eso necesitamos para que por lo menos el algoritmo que nosotros estemos diseñando, que se esté empleando, sea lo más transparente posible, que cumpla su objetivo, ¿no? Ah, y lo importante, se me escapaba, la retroalimentación. ¿Cómo yo voy a saber algo que funciona si no me pongo a analizar los resultados? Eso es algo muy importante. Se necesita también una retroalimentación para poder decir, esto puedo mejorarlo, esto puedo quitarlo. Eso sería desde mi punto desde mi punto de vista.
Sí, está súper bien y me parece súper, súper apropiado y muchas gracias, pues. Entonces, a todo esto, es como una supervisión un poco más humana, ¿no? Pero tengo otra pregunta. ¿Tú crees que la tecnología y los algoritmos también pueden ser utilizados para reducir la discriminación y la desigualdad de la sociedad? ¿O tú crees que son parte del problema?
Parte del problema, en pocas palabras, parte del problema o parte de la solución.
Sí.
Algo así, algo así. Desde mi punto de vista, es que depende mucho de la persona que diseña. Creo que, como tú dijiste, ¿no? Esa intervención humana, nuevamente repito el ejemplo del cuchillo. El cuchillo está ahí, no tiene conciencia, no sabe lo que hace, pero el cuchillo puede ser utilizado por el carnicero para cortar carne fileteadito o por un asesino para quitar la vida a alguien. Entonces, esto también muchas veces suele ser usado así. Hay algunos algoritmos que justamente fomentan eso, como lo que mostraba, ¿no? De la delincuencia, que justamente veían más a personas latinas o personas afroamericanas, pero también hay algoritmos justamente que no hacen eso, como lo que mostraba del algoritmo, por ejemplo, o lo que manifestaba del modelo de la explotación que se hacen en algunas fábricas, ¿no? Se pillaba y se decía, ah, se está realizando esta explotación, entonces necesitamos mejorar esto. Entonces depende mucho nuevamente repito, según yo, depende mucho de quién diseña el algoritmo y cómo lo utiliza ese algoritmo. El algoritmo no tiene pensamiento, a no ser, ¿no? Eso sí, eso sería tal vez algo que podría solventar eso, a no ser que podamos añadir ciertas variables que justamente ayuden a apaciguar eso, ¿no? Por ejemplo, en ese de la policía, no es necesario que yo introduzca si descendencia latina o afroamericana. Basta con ver, qué sé yo, cuántas veces ha sido, cuántos crímenes ha cometido, si es que tiene algún crimen, qué más podría ser. Tal vez si ha estafado a alguien, o sea, hay diferentes cosas que no solo se evocan en ver la característica de una persona o algo. Los datos los tenemos, o bueno, lo tienen esas grandes empresas. La cosa es cómo van a utilizar esos datitos. ¿Cómo puedan utilizarlo? Si para bien,
Claro.
para mal. Ese sería mi punto de vista. Como te digo, creo que todo se resume en nosotros. Nosotros somos los que estamos un
Sí,
poquito mal.
sí.
Nosotros somos los que usamos las cosas para mala forma.
Es que es un reflejo, es lo que te comentaba, ¿no? Sobre el entrenamiento de esta inteligencia
Sí.
artificial con los comentarios. Entonces, es un simple reflejo de la humanidad en sí. Entonces, claro, como tú dices, la solución está en cambiar nosotros primero, pero también, claro, tratar de, ¿no? De tomar mejores decisiones en el momento de utilizar estas herramientas, ¿no?
Exacto.
Amanda tiene una pregunta y
Dígame.
ella nos dice, ¿hay alguna relación entre el área de ciencia de datos, la especialización de la autora Katie O'Neill, con todo el contenido del texto y con lo que ella quiso plasmar?
¿Hay alguna relación entre el área de
De
ciencias de datos?
sí.
Ciencia de datos, la data science, la especialización de la autora, sí, hay una relación. Justamente, ¿no? La autora nos dice, ¿no? Que sea, en los primeros capítulos nos dice que su área, ¿no? O su especialidad era justamente la teoría de números. La teoría de números justamente evoca todas estas cosas, ¿no? Más que
Claro.
nada, un poco, ¿no? A comentario, la teoría de números ha sido creada. Podríamos decirlo, para ganar ciertas cosas bueno, es la estadística y algunas otras áreas han sido creadas más que nada para ganar apuestas, así en pocas palabras, para tratar de predecir algo. Se dice en un comentario, por ejemplo, no me recuerdo en estos momentos de un estadístico que justamente, porque no me recuerdo muy bien, pero creo que era de los dados. Él sabía, ¿no?, que cierta combinación de dados salía. Entonces él se aprovechaba de eso. Y decía, no, yo te apuesto que va a salir esto. El otro ingenuo, ah, ya, pues no, no, yo digo que va a salir otra combinación. ¿Quieres apostar? Bueno, toco. Y ganaba.
Sí,
Obviamente la probabilidad Él ha sido, bueno, tenía las bases, por así decirlo, ¿no? De la probabilidad. Justamente esta autora, ¿no? Con lo que sabía de teoría de números, estaba muy relacionado justamente con lo que es la ciencia de datos. Y también, si no me equivoco, tenía, ¿no?, un cierto estudio también con eso, entonces hay una relación, ¿no? Y justamente, eso es lo bonito, la autora menciona ciertos conceptos, pero los aborda de una manera entendible para todo tipo de personas. Por ejemplo, yo no conocía algunos términos, ¿no? Uno era el bayesiano, si no me equivoco, el test AB, el test AB. Entonces, hay cositas que la autora muestra, pero no lo muestra de una manera compleja, ¿no? Sino lo muestra de una manera fácil, digerible, para que no se espante el lector, que no se espante y diga, pucha, ¿dónde me estoy metiendo? Eso es lo bonito también de este libro. La autora muestra los conceptos, definiciones de una manera muy sencilla y los aborda con ejemplos. Entonces, esto sí hay relación justamente con lo que hacía nuestra Cathy O'Neill. Hay una relación.
Entonces, ¿tú podrías recomendar este libro, por ejemplo, para estudiantes de colegio, de la universidad, tipo, porque no se necesita tener un amplio background en matemática y probabilidad y estadística, ¿no? Si lo comunica de una manera accesible, ¿tú lo re podrías recomendar tranquilamente a alguien que esté en el colegio, por ejemplo?
Alguien está en colegio, tal vez no para los últimos niveles, ¿no? Bachillerato, tal vez
Sí,
para ahí,
sí.
de ahí para adelante justamente, pero más que nada, ¿no? Yo lo recomendaría para toda persona que tiene esa curiosidad de qué cositas hace la matemática, qué puedo hacer con la matemática, cómo que la matemática es mala. A ver, había sido la matemática mala. Para toda persona que tenga esa curiosidad, ¿no? Ese bichito. Yo los recomendaría. E inclusive, ¿no? Para las personas que tal vez quieran conocer un poco más de la matemática, de la teoría de números, habla un poco de economía, pero como lo digo, lo habla algo muy digerible. Entonces, yo los recomendaría para eso. Es un buen libro, ¿no? Justamente para iniciar eso. E inclusive, ¿no? Para tal vez una investigación, tal vez para profesionales, ¿no? Yo los recomendaría. Tal vez ven algo importante, algo que les llama la atención, entonces podrían aplicarlo, ¿no? Así justamente es que nacen algunos artículos, tesis, de libros. De la autora ha nacido de algo que le ha molestado, ¿no? ¿Cómo es que la matemática se usa así? Y miren, ha sacado un libro tan bello. Personalmente yo lo considero bello y, uf, lo recomendaría bastante, la verdad.
Muchas gracias por tu contribución, por todo el entusiasmo que le has puesto a tu exposición. Y bueno, y por aceptar nuestra invitación, claro, nosotros muy felices de tenerte aquí en el programa. Y bueno, muchas gracias, Isaú.
Más bien, muchísimas gracias a ustedes, ¿no? Y continúen, ¿no? Incentivando esto de informar, la verdad es muy bello, ¿no? Lo que están realizando. Entonces, yo los insto, ¿no? A continuar con esto, es algo muy bello, la verdad. Y me imagino que está inspirando en estos momentos a muchas personas. Y esas personas van a inspirar a otros y así sucesivamente. Esto va a crecer, no se queda aquí, se ramifica. Más bien, muchísimas felicidades a ustedes.
Muchas gracias, gracias. De parte de todo el equipo del Science Book Movement. Gracias.